La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Remite la gota fría, aunque hoy todavía se mantiene la alerta amarilla por lluvias intensas en el norte de Castellón, también en algunos puntos de la Comunidad de Aragón, en Cataluña y en el interior de Mallorca. En las últimas horas, la localidad de Águilas, en Murcia, ha sido la más afectada. Las intensas lluvias desbordaron las ramblas y se inundaron calles y casas. También se vieron afectados decenas de coches que fueron arrastrados por la fuerza del agua. La dana va a continuar hasta el domingo, pero lo peor parece que ha pasado ya. Ahora es el momento de limpiar esa huella que ha dejado el agua, esa huella que ha dejado el barro, y es el momento también de evaluar daños. Toledo, por ejemplo, está estudiando pedir la declaración de zona catastrófica. Hay daños importantes en el centro histórico de la ciudad o en la localidad también de Covisa. Además, el campo toledano está calculando cuánto le va a costar lo que han sufrido estos días, que se suma a lo que ya perdieron por la tormenta Filomena. ¿Te acuerdas, no? Filomena, el pasado mes de enero, con tantísima nieve que dejó en el centro de la península. O el norte de Castellón, que con más de 2.000 hectáreas de cultivos frutales donde se han echado a perder. Y hay muchos más daños. Diego, por ejemplo, está calculando los que provocó la riada en su clínica veterinaria allí en la localidad toledana de Covisa. Afortunadamente no había nadie en el interior en el momento de la riada, tampoco animales. Ahora empiezan los plazos para obtener la indemnización.
Ya hemos hablado con las aseguradoras y, por supuesto, que tendremos que adelantar pues todo lo que tenemos que adelantar de momento, porque esto irá despacio, pero bueno, hay unos trámites que tenemos que seguir, tenemos que demostrar todo lo que se ha estropeado.
Los daños han sido numerosos allí en Covisa o también, por ejemplo, en Alcanar, en Tarragona, en casas, en negocios, en garajes, en coches. ¿Y todo esto quién lo paga? ¿Quién se hace cargo ahora de la factura? Javier Barberá es presidente del Colegio de Mediadores de Seguros.
Bueno, eso siempre y cuando, o sea, hay indemnizaciones que son directas, que en este caso, pues imagínese usted que sea un tema que no tenga por qué intervenir el consorcio, que sea un daño indemnizable por la póliza, o cuando son daños, como en este caso, que son catastróficos, en este caso lo que interviene es una figura que es única en el mundo, que es la figura del consorcio de compensación de seguros, en el que se tramitan los daños a través de este organismo, y este organismo es quien se hace cargo de las indemnizaciones.
El consorcio, lo acabas de escuchar, es una institución específica del sector asegurador en España. Se encarga precisamente de cubrir este tipo de daños, pero para ello es imprescindible que la persona que ha sufrido esos daños tenga contratado un seguro, porque de lo contrario la reclamación es mucho más complicada. ¿Y cuáles son los plazos? ¿Qué hay que hacer para solicitar al consorcio una indemnización por daños? Nos lo cuenta Barberá.
Recoger pruebas de los daños que se han efectuado, fotografías, tener facturas, guardar todas estas cosas para que en el momento de la peritación se pueda facilitar la labor. Y sobre todo, y tema fundamental, darle toda la información lo más rápido posible a la compañía aseguradora. Es decir, en unos hay 7 días de plazo para comunicar a la aseguradora que se han tenido daños.
Pues hablaremos de la dana, de sus efectos, de los seguros e indemnizaciones. Es viernes 3 de septiembre, estás en Mediodía COPE, te estamos contando y explicando la actualidad de esta jornada, un día que viene con otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora. Ángel Correas, muy buenas tardes.
Escuchas Mediodía.
Buenas tardes, Pilar. Después de 4 días consecutivos de escalada, el precio de la luz se modera este viernes y alcanza casi los 138 euros de media. Ahora mismo se paga a 131 euros. Es una bajada, pero aún así el precio de la luz es 3 veces más caro hoy que hace justo un año. Seguimos esperando medidas del gobierno y el gobierno sigue prometiendo. En el Congreso, PSOE y Podemos proponen ahora crear una comisión del estudio sobre el precio de la luz. La semana que viene arranca el curso escolar. Las primeras regiones en abrir temporada lectiva son la Rioja y Murcia. En Madrid, los alumnos que tengan administrada vacunación completa contra el COVID o que hayan pasado la enfermedad en los últimos 6 meses no van a tener que hacer cuarentena si son contacto estrecho de un alumno infectado. En cuanto al coronavirus, precisamente de nuevo estamos ante un fin de semana con dispositivos policiales preparados para intentar controlar los botellones. Anoche 6 personas fueron detenidas en Pamplona tras enfrentarse a la policía. Esta noche precisamente termina el toque de queda en Navarra y el lunes en la Comunidad Valenciana. Y en un un comunicado sobre la situación en Afganistán, los obispos europeos invitan a ejercer, a dejar de lado la retórica y ofrecer esperanza y atención a los que tienen dificultades. Piden la apertura de corredores humanitarios, pero también una profunda reflexión sobre el fracaso de la guerra. Por otra parte, la Universidad CEU San Pablo de Madrid acoge este fin de semana el segundo encuentro internacional de políticos católicos a lo largo de este fin de semana.
Y en los deportes, la selección española ya prepara el partido ante Georgia de este domingo. Santi Duque, muy buenas tardes.
De las 12 del mediodía, Pilar, trabaja a los internacionales en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recordemos que la derrota anoche en Solna de los de Luis Enrique deja a España a merced de un fallo de Suecia para la clasificación directa para el Mundial y convierte el encuentro del domingo en Badajoz ante los georgianos en aún más importante. En ciclismo, está en marcha ya la 19ª etapa de la Vuelta con un Roglic que acaricia la victoria final. Equipo de enviados especiales, Kike Iglesias.
Ya estamos en las carreteras gallegas, camino de Monfort. Corte de Lemos, 166 kilómetros todavía de esta etapa, rompepiernas, sube y baja, como es habitual en Galicia. Hay una fuga que se está formando, intentando al menos con un minuto de ventaja sobre el pelotón, entre la que hay 23 corredores, a Mezqueta, por ejemplo, Fabio Aru, algunos que otros españoles como Okamika, Bagüés, Pelayo Sánchez, el murciano Soto o Oyer Lazcano, Arnaud de Mar, el sprinter, también está luchando por esta fuga del día. Llegaremos al filo de las 5:30 de la tarde a Monforte de Lemos con Roglic del líder.
Gracias, Kike. Y hasta ahora también estamos pendientes de los Juegos Paralímpicos con los focos apuntando a la semifinal de baloncesto en silla de ruedas. Enviado especial a Tokio, Luis Munilla.
No ha podido ser, Santi ha terminado el partido, los americanos muy superiores, tampoco hemos tenido nosotros nuestro mejor día. Al final España 52, Estados Unidos 66, tendremos que luchar el domingo por el bronce contra el perdedor del Gran Bretaña, Japón.
Gracias, Muni. En Fórmula 1 acaba de finalizar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos que se disputa este fin de semana. El más rápido ha sido Hamilton, seguido de Verstappen, y tercero ha sido Carlos Sainz. Alonso ha conseguido, Pilar, el sexto mejor tiempo.
Continuamos ahora en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos en directo, actualizamos la información hasta ahora, Antonio.
Y hasta ahora la última hora pasa por esa decisión de la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife tras tomar declaración al ciudadano alemán investigado desde mediados del pasado mes de agosto por el supuesto rapto de sus dos hijos. Ha decidido que esta persona vaya a la prisión provisional comunicada y sin fianza. Además, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar, acusado de un delito de sustracción internacional de menores. Estamos a esta hora, cuando son las 12 y 8 minutos de la mañana, pendientes de conocer también la decisión que ha tomado el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife sobre este mismo ciudadano alemán, en este caso por la presunta comisión de otro delito, en este caso de amenaza. Estamos a la espera de saber la decisión. Y también otra última hora, se ha producido un accidente en la autopista del sur a la altura de Weimar, así que muchísima precaución a esta hora en esa zona de la autopista del sur.
Muy bien, gracias Antonio por esa última hora, por esa actualización en la que incluimos también, fíjese, esta noticia. El colectivo Asamblea Siete Islas, que representa a los grupos CDI del Servicio Canario de Salud, agrupando a 11.000 trabajadores pertenecientes a 27 categorías de personal sanitario, ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad solicitando un informe jurídico y advirtiéndole de rechazo por parte de muchos trabajadores de la sanidad que niegan o que quieren acogerse a la objeción de conciencia para tratar a pacientes contagiados de COVID declarados negacionistas. Uno de los portavoces de esta plataforma es Pablo León. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tantos hay profesionales en la sanidad preocupados con este asunto que quieren plantearse este tema de la objeción de conciencia.
Bueno, efectivamente nosotros somos una asociación de trabajadores y ex-trabajadores en el cual, mediante asambleas, pues, analizamos el estado de la sanidad actual y en todas sus vertientes. Sí. Y también, como estamos en todos los hospitales y servicios, estamos, digamos, en el run-run interno de lo que se habla de cualquier tema, en este concreto, pues, del COVID-19, ¿no?
Sí.
Nosotros vemos que el tipo de paciente ingresado en las plantas, tanto NUBI como NUSI, por COVID-19, son personas que o no han estado vacunadas o son personas que abiertamente han dicho, se han negado a vacunarse. Entonces,
Y eso se está viendo cada vez más.
Claro, entonces esto repercute...
Claro, que están cayendo ahora en UBI hospitalizaciones son los que se han negado a vacunarse, evidentemente, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que eso, que aparte de la carga asistencial que se lleva, porque esto no es un pico estacional de la gripe como otros virus o tal, que se hace un plan de contingencia, se pasa ese pico y se vuelve a la normalidad, ¿no? Esto llevamos ya 2 años y lo que te rondaré, Morena, con esta pandemia. ¿Qué pasa con esto? Que se suspenden quirófanos de otras patologías que necesitan después una cama y no, y claro, se suspende porque no tenemos cama donde albergar después de una operación en tanto en planta como en UBI porque están copadas por la gente que no se ha vacunado. Entonces nosotros lo que queremos es, digamos, que se haga un informe jurídico que sabemos que puede tener muy poco recorrido. Porque
es que eso te iba a decir, es que con la normativa a la mano es muy difícil que...
No,
que...
sí, pero lo que planteamos es, claro, a nosotros somos los portavoces del colectivo, ¿no? Sí. Entonces a nosotros nos llegan, ¿qué podemos hacer para negarnos? Porque claro, entre los profesionales, no solo en la sociedad civil y demás, entre nosotros mismos, pues hay... digamos, negacionistas también.
Sí, pero ustedes como profesionales sanitarios al final están obligados a tratar a esta gente, aunque
no,
sean negacionistas.
Por supuesto. Vamos a ver,
que yo soy el primero que condena a los negacionistas, ¿eh? O sea, quiero decir.
Pero esto es una cosa que se dice, se piensa,
sí,
y se tal, pero que en ningún momento se va a ejecutar. Yo voy a levantar y...
Pues entonces, ¿para qué se dirigen ustedes a la Consejería de Sanidad?
Que independientemente de la raza, religión, de los motivos personales, de cualquiera, aquí se le va a atender a cualquier persona que llegue en cualquier estado y con cualquier ideología, solo faltaba. Pero sí estamos buscando, por lo menos, decir a la consejería, mire, busque algo porque hay un clamor en el Servicio Canario de Salud, hay un clamor de, mira, tenemos que parar esto de alguna manera. Pues para que se haga un trabajo preventivo de concienciar a los que no se han vacunado, pues decirle todas las bondades que tiene la vacuna, que de momento no se ha visto que una persona haya muerto por una vacuna. Que
ya,
no,
pero en eso estamos todos, pero que el que es un cerrado negacionista antivacuna es muy difícil convencerle. Mira, aclárame una cosa, Pablo. Sí. ¿En la asamblea de ustedes quién la compone? Es decir, ¿son mayoritariamente, pues no sé, médicos, enfermeros, celadores?
No,
¿qué perfil tienen ustedes?
Nosotros representamos a los grupos CDIE, que son de los técnicos de rayos, técnicos de anatomía patológica, sí, técnicos de laboratorio, hasta el celador, hasta el peón. O sea, estamos en todos los servicios y realmente pues vemos lo que hay, los auxiliares de enfermería, sí, los auxiliares administrativos. ¿Qué pasa? Que también, lógicamente, tenemos gente, médicos, pero no los representamos a ellos, digamos, yeah, que no. Pero, yeah, yeah, pero claro...
Lo que sí es verdad es que estos negacionistas...
Esto afecta a todo el personal.
Yeah, porque, yeah. Yeah. Dime una cosa, estos negacionistas, cuando al final se ven en una UBI que los van a intubar, entonces, ¿cuándo se arrepienten, no? De no haberse vacunado.
Claro, claro. Es que el tema es que hay que decir la cruda realidad. O sea, aunque duela, aunque no sea políticamente correcto, y todo eso hay que decir la realidad. Nosotros estamos en las UCI, en las UBI, en las plantas, y vemos que no lo pueden visitar pacientes, que nosotros la carga asistencial es brutal porque necesitan un cuidado constante, porque están entubados, están con respiradores.
Claro, porque tú me dices que hay un clamor, pero ese clamor, es decir, ¿qué es lo que están viendo ustedes realmente? O sea
que estamos viendo que esto, a pesar de que se ha vacunado al 70%, que las UBI siguen cubiertas ahora por personas que no se han vacunado. Entonces, nosotros lo que queremos es decir, vamos a hacer un trabajo preventivo para que estas personas se les conciencie, se les informe, buscar maneras, ir por los barrios, por los pueblos y no sé, los medios de comunicación, a abrir debates, buscar, claro, ya decimos nosotros, un paso más, buscar un informe jurídico que nos apoya, no sé qué. Sabemos que es muy difícil y que es una línea delgada, pero bueno, nos han pedido que hagamos eso y nosotros, son propuestas.
Perfecto. Vamos a ver qué queda esta cosa. Vamos a ver qué queda el tema. Pablo, gracias por contárnoslo, ¿eh? Un saludo.
Venga, igualmente.
Mucho ánimo, mucha suerte. Hasta luego. Venga, 12 y 14, pues esto es lo que hay. Yo creo que no va a tener recorrido, pero yo los entiendo. O sea, yo los entiendo. Quiero decir, mi trabajo como responsable sanitario es atenderlos. Yo creo que de ahí no van a salir. Ahora, entiendo que te cabree, claro. Claro, pues yo lo entiendo. Si un sujeto que se niega a vacunarse porque le dicen que le van a meter un chip de Bill Gates, o sea, muchas luces no tiene. Pero después cuando se ven en la UBI es cuando se arrepienten, que es lo que nos dicen los médicos. En fin, hay un oyente por aquí que me llama sectario. Dice, la Constitución está por encima de todos ustedes. Sectario, nos dice. Yo no soy sectario, amigo. Yo creo que soy bastante razonable, me parece a mí. Y creo que si todos nos vacunamos, mejor nos irá para todos. En fin, Maricruz, venga, vamos con las palabras canarias de hoy. A ver, cuéntame.
Yo tengo una amiga muy amiga, sí, que no quiere vacunarse y te da unas razones que no es la de que... Son unas razones... Que, bueno, ni caso, pero...
Las pues dile a tu amiga que...
No, que he cortado con ella. Bueno, por teléfono eso sí, pero del resto nada. Ven, vamos a ver, las palabras canarias hoy. Cachorrudo.
Cachorrudo.
Fuerte y corpulento.
Bien.
Muy bien. Cajilla. Cajilla se dice aquí a la cajetilla de cigarros o la de fósforo, llamados en la península cerillas.
Bien.
Una cajilla.
Una cajilla.
Calumnia. Acusación falsa hecha con mala intención, que es, en realidad es calumnia. Pero aquí el usamos calumnia. Eso es una calumnia. Eso es una calumnia, no tiene razón. Bien. Presto, satisfecho y harto. Porretas, higos tunos pasados.
Bien.
Bien. Pericosa.
¿Pericosa?
Pericosa es lo más alto. Empericosado es una persona que se ha puesto encima todo. Las prendas del padre, de la madre, sí, y de todo. Sí. Empericosado, muy arreglado. Eso es un pericosado. Bien. Pejiguera. Pejiguera es aquel que repite las cosas de una manera
Eres un pejiguera.
Sí. Sí. Mira, mi madre, que por ahí viene fulanito. No te acerques.
Chiquito
que
pejiguera.
Que es un pejiguera. Esa es muy conocida.
Chiquito pejiguera.
Sí. Además, se lo huye. Al pejiguera se le huye. A veces sin éxito, porque son muy pegajosos, pero existen. Patulea. Me encanta. Desacuerdo a gritos entre varias personas. Pero qué patulea. ¿Qué entusia?
Me quedo con pejiguera, es la que más me ha gustado.
No, patulea también. Patulea también. Y mancusa es manco. Se llama manco, sí.
Bien. Bueno, hay un oyente que está por aquí muy acertado, dice, expresión muy canaria y de los negacionistas también es me la reflanfinfla, que sí, me importa poco, dice un oyente por aquí.
Es verdad.
Está bueno, amigo oyente. Dice, por cierto, el oyente que dice que soy un sectario sigue escribiendo, dice, mi libertad es un derecho fundamental y tienes que respetarla y pago impuestos como todos, así que tengo derecho a la sanidad y a defender lo contrario es miserable. No se confunda, amigo oyente, yo defiendo que usted lo atiendan, ¿eh? Y se lo he dicho ahora a este sanitario. A usted hay que atenderle. Ahora, usted verá si usted acaba una UCI. Eso primero es responsabilidad suya, si usted acaba en la UCI. Y seguramente si acaba en la UCI, se acabará arrepintiendo de no haberse vacunado. Pienso yo, es mi humilde opinión, ¿eh? Pero el problema es, me está aclarando el oyente que lo de sectario no era por mí, sino por el sanitario. Bueno, pues nada, en cualquier caso, amigo oyente, yo de verdad, con la mejor voluntad del mundo, yo le recomendaría que usted se vacunara. Si usted no quiere vacunarse, nadie le puede obligar a vacunarse. Pero ya a usted le van a pedir, si usted trabaja en determinados sectores, pues le van a pedir a lo mejor pruebas periódicas. Bueno, para no enrollarme, venga, quedamos muy mal de tiempo. Otro oyente que me dice por aquí, qué sorpresa me he llevado, pejiguera para mí era una persona perfeccionista. No, suele ser al revés, amigo oyente. Otro oyente que dice, buenos días, por favor, en esta sección...
Se ha equivocado con pijo y pijero.
Puede ser. Pijero. La frase de hoy es cruz, perro maldito.
Perro maldito.
Sí. Perro maldito también. Otro oyente que nos manda novelero, efectivamente. ¿Novelero? Muy aficionado a la fiesta. Sí. Muy bien. Bueno, gracias, Maricruz. 2:18, madre mía. Venga, vamos a una pausa publicitaria que me espera el alcalde de Santa Cruz.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Llegan los electroprecios de Luz Hogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1.400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Sí, pero yo le decía que limita porque el toque de queda no lo podemos incluir, el cierre perimetral tampoco.
No, lo que son derechos
fundamentales... ¿El cierre de interiores de los restaurantes?
Lo que son derechos fundamentales no pueden ser asumidos a través de un decreto ley, eso lo dice claramente la normativa. Con respecto a lo que es medidas como el que el personal público o esté vacunado, tenga alguna prueba y demás, siempre que tú... Y es lo que ha trasladado también el presidente del Gobierno de España, que en septiembre lo va a plantear dentro de los ámbitos estatales cuando ha alcanzado la inmunidad de grupo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 10:30 de la mañana, arranca la temporada de las guerreras que rinden visita al vigente campeón. En directo desde el estadio Johan Cruyff, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Granadilla, Tenerife. En las voces de Berto Mata, Sandro Arrufat y Juanjo Ramos.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Qué estilo te inspira?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 21, me sitúo en la capital tinerfeña ahora, como les apuntaba antes de la pausa, con su alcalde, José Manuel Bermúdez. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues bien, aquí, trabajando.
Creo que acaban de terminar de recibir a Michel Alonso, ¿no?
Sí, tuvimos la recepción a Michel Alonso en el ayuntamiento, encantados de recibir a nuestra campeona. Ya la hemos recibido en muchas ocasiones, la verdad, porque han sido muchos los triunfos, no solamente en las Paralimpiadas, sino en campeonatos del mundo y en campeonatos de España, que la hemos recibido siempre con mucho cariño, y la verdad es que he tenido oportunidad con ella de tratar, de hablar de lo que ha sido una gesta que ya está en el recuerdo del deporte de toda Canarias.
Sí, señor, nos llena orgullo a todos, sin lugar a dudas, a Sirenita de Tenerife. Alcalde, estamos un poco haciendo el termómetro y la radiografía después de los datos del paro que conocíamos también ayer, un poco de cómo ha ido el verano en la capital tinerfeña. Tenemos datos, creo que ha ido a menos ese paro, y eso es indicador, imagino, cuando 4.000 santacruceros salen de las listas del paro, de que vamos regenerando actividad económica, ¿o no?
Sí, yo quiero pensar que sí, y por lo menos desde el mes de febrero, que es cuando tuvimos el peor dato de todo este periodo de pandemia, con 27.633 desempleados, pues hoy estamos disminuyendo hasta 23.702 en este pasado mes de agosto, ¿no? Luego, yo creo que la tendencia es buena, aunque todavía quedan incógnitas por celebrarse, como pueden ser, pues qué va a pasar con gran parte de las personas que salgan de los ERE, y que salgan al mercado laboral, o sí, bien para incorporarse a su puesto de trabajo de manera ordinaria, o bien cuántos no se podrán incorporar, ¿no? De los ERTE, quiero decir, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, esa es una incógnita que cuando se despeje, pues hará que determine si esta tendencia claramente a la disminución del paro se mantiene o no.
Hay un dato demoledor en ese asunto, lo hemos venido comentando, y es que Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas son las dos provincias de España con más trabajadores en ERTE todavía, lo cual es indicativo de nuestra dependencia seguramente del sector servicios y fundamentalmente del sector turístico, claro.
Efectivamente, yo creo que los tiros van evidentemente muy ligados a la reactivación económica del turismo, al sector servicios. Esta ciudad es una ciudad que vive fundamentalmente de prestar servicios que o son principales turísticos o son complementarios, y desde luego para el comercio, para la restauración, para el ocio, es muy importante que, por ejemplo, volvamos a tener cruceros de como siempre lo hemos tenido en nuestra ciudad, o es importante que en el sur y en el norte se llenen esas camas hoteleras para que al menos un 25% de esas personas vengan a Santa Cruz como venían antes, siendo Santa Cruz la segunda excursión más visitada de toda la isla. Es muy importante la reactivación del turismo, qué duda cabe.
A partir de hoy tenemos una bajada de nivel en el contexto que estamos hablando, del económico, el de servicios, el de restauración, en el de también el ocio nocturno, aunque ya hemos hablado esta mañana con algunos representantes y no están muy contentos con eso hasta la una. ¿Cree que puede tener alguna repercusión, digamos, en este contexto que estamos hablando de empleo, de generación de economía?
Bueno, yo creo que evidentemente cuando bajemos de nivel significa eliminar restricciones, y eliminar restricciones o rebajar restricciones significa aumento de la economía. Nosotros tenemos una balanza: a más restricciones, disminución de la economía; a menos restricciones, aumento de la economía. Yo no veo la hora de poder celebrar, por ejemplo, actividades de dinamización comercial o turística en nuestra ciudad, como hemos hecho siempre, de las que disfrutan el vecino de Santa Cruz, pero también el visitante, y suponen un atractivo para que la gente vuelva a la calle y vuelva a tomar la calle, eso sí, con seguridad sanitaria, ¿no? Sí.
De plenitudio me imagino que ni hablamos todavía, pero otro tipo de actividades de dinamización, a lo mejor más no con tanta gente, digamos, que en el calendario del otoño están habitualmente en el ayuntamiento, ¿se está manejando algo o no?
Por supuesto, mantenemos programación de carácter cultural en recintos cerrados, pero qué duda cabe que el fuerte nuestro es las actividades en la calle. Y si esas actividades en la calle no se desarrollan de manera libre, pues buscaremos camino, como hicimos en las fiestas de mayo, y crearemos recintos culturales cerrados, seguros en calle. Para eso hay que controlar aforos irremediablemente, y eso es muy, muy, muy complicado. Aún así, yo soy optimista y espero que de aquí a final de año podamos celebrar ya muchas cosas con cierta normalidad. ¿Y por qué no? Nosotros estamos preparando el plenilunio como si lo pudiéramos celebrar en noviembre, que es cuando teníamos previsto celebrar.
O sea, eso no está descartado, ni mucho menos, entonces.
No, yo no he descartado absolutamente nada. Dependerá de la evolución de la pandemia, pero todo apunta a que la vacunación pues va a hacer que la inmunidad de grupo haga que el número de contagios baje. Yo lo que espero es que todo el mundo se esté vacunando, que no haya gente que no quiera vacunarse. El otro día había una persona joven que me decía, con 20 y pocos años, que me decía que no se había vacunado, y que no se había vacunado porque no había querido. Eso, francamente, me parece muy lamentable, ¿no?
Pues sí.
Creo que todo el mundo tiene que ir a vacunarse.
José Manuel, una última cuestión, aparte de todo este asunto, espero, no sé si me podrás ofrecer el dato, espero que no sea un atraco. Esta semana tenemos aquí un debate en COPE Canarias, hemos hablado con sindicatos, con representantes de las administraciones públicas, sobre la cantidad de trabajadores que todavía en el sector público están en teletrabajo, que no están en su puesto de trabajo, sino siguen teletrabajando. No sé si el alcalde de Santa Cruz me puede ofrecer el dato del porcentaje ahora mismo de trabajadores que el Ayuntamiento de Santa Cruz sigue en teletrabajo todavía.
No lo tengo a mano, pero sí te puedo decir que es un porcentaje alto. Alto para lo que era el teletrabajo durante el confinamiento y después, sí, del confinamiento. Es decir, creo que tenemos un porcentaje alto de teletrabajo. Y tengo que decir que en algunos servicios funciona muy bien, incluso ha aumentado la productividad, y en otros servicios, sin embargo, sí se ha notado que el teletrabajo no ayuda a tener una productividad de expediente.
¿Pero por qué se mantiene, etcétera, alto? ¿Que si hay algo que justifique eso, ya con todo el mundo vacunado o no?
Bueno, el teletrabajo ya está permitido desde el punto de vista legal, y hay algún acuerdo que yo me encontré cuando entré de alcalde, por el cual el teletrabajo en Santa Cruz se debe de seguir utilizando como una alternativa. Nosotros somos partidarios de aplicarlo en función del servicio que se quiera prestar, ¿no?
Claro. Por ejemplo, ¿podemos poner algún ejemplo en qué servicio, en qué sectores no hay teletrabajo?
Por ejemplo, nosotros no hemos mantenido algunas oficinas abiertas, no como otras instituciones. La Seguridad Social, por ejemplo, no tiene oficinas abiertas para atender al público. Nosotros sí hemos mantenido algunas oficinas, la del Parque de la Granja, para atender al público, la hemos mantenido contra viento y marea. Eso nos ha granjeado algunas críticas, porque se producían algunas colas, pero es que teníamos que mantener aforos dentro, mantener seguridad sanitaria y restricciones dentro. Lógicamente no nos queda otro remedio que motivar, desgraciadamente, algunas colas. Ese es un servicio que se ha mantenido. Hay otros servicios que no los hemos mantenido, los que tienen que ver, por ejemplo, con la consulta en materia de tributos, que se está haciendo online, se está haciendo por teletrabajo online.
Bien, perfecto. Permítame la broma, un Medel, desde luego, no lo podemos mandar para casa, lo digo porque
evidentemente,
todavía contaba alguna anécdota a Pepe Moreno aquí en esta sintonía respecto de este asunto, no el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Quiero resaltar unos funcionarios del Ayuntamiento que han estado ahí al pie del cañón, la policía local. Tampoco puede hacer se puede ser policía por teletrabajo, y han estado ahí durante todo el confinamiento dando el callo. Creo que hay que reconocer ese valor también importante. No se puede ser policía teletrabajando, ¿no?
Perfecto. Alcalde, como siempre, un placer saludarle. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego. Son las 2:30. Tengo que actualizar la información. A un Medel, desde luego, no lo mandamos para casa. Antes de actualizar, vamos a repasar el menú del Canaima, que siempre es un buen momento, Maricruz.
Hombre,
estómago ya nos lo va pidiendo.
Ya lo va pidiendo, sí. Hablar del Canaima siempre es un momento bueno.
Sí.
Vamos a ver.
A ver.
Menú de hoy. Ay, me gusta la música. Menú
es que
de
Braulio es mucho Braulio.
Sí. Primero,
venga.
Sopa de pescado y marisco o ensaladilla de habichuelas. Ensalada de habichuelas.
Sí.
Fresquita y muy buena. Y de segundo, arroz con pollo y macarrones con verdura y pollo también. ¿Elijo para ti o eliges tú?
Yo me pido la ensalada fresquita de habichuela y después estoy dando, bueno, el arroz con pollo, venga, vale. Venga,
muy bien, vamos bien.
Venga, hoy contundente. Hoy,
sí. Y de postre, tarta de yogur y fruta, que es deliciosa. Bueno. Sugerencias, pues ya sabemos, una sopa de pescado y marisco, un gazpacho buenísimo, salpicón de atún, ensaladilla con unas papas increíbles, ensalada de habichuela, ensalada paraguaya, croquetas de cherne, que es lo que mejor, carne de cabra, ay, madre mía, bacalao, empanada de atún, lasañas, macarrones con pollo y verdura, arroz con pollo, bueno.
Qué bueno.
Hoy, y de carne, solomillo de cerdo y solomillo de res. Y de pescado, chocos, cherne y calamares. Y de postres, tarta de chocolate, crema catalana, quesillo de limón y dulces variados. Ahí ya puedes elegir tú.
Estupendo.
Bueno, y además, hay que recordar que Canaima, a partir de septiembre, o sea ya, se amplía el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 de la noche.
Muy bien.
Ininterrumpida.
Estupendo.
Los fines de semana cerrados.
El Polígono Costa Sur, no se olviden siempre, Restaurante Canaima. 12:32, actualizamos información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hasta ahora, como siempre, adelantamos los contenidos en nuestro informativo mediodía con Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues comenzamos en el litoral porque la mancha de hidrocarburos, bueno, restos de hidrocarburos, han regresado a Santa Cruz, concretamente a la playa de las Gaviotas, también aparte de la playa de las Teresitas, la zona donde están los pescadores. Se están ahora mismo pues recomendando a todos los usuarios de la costa, de estos puntos, tanto de las Gaviotas como de esa parte de las Teresitas, que no se bañen, porque están esas manchas de hidrocarburos, que claro, con la marea y con las corrientes van y vienen. Esta mañana nos decía el alcalde de Güímar que estaba medianamente contento porque habían podido abrir todo el litoral salvo el inicio del Cabezo, pero mucho me temo yo que vamos a estar en los próximos días con un abre y cierra de zonas de baño a consecuencia de este vertido de hidrocarburos, que todavía no sabemos muy bien el origen del mismo. Hablaremos de ese asunto, también del ingreso en prisión del ciudadano alemán que se trajo desde Alemania a sus dos hijos de 11 y 10 años sin el permiso de la madre. La denuncia fue puesta en los tribunales tinerfeños y por ese motivo pues le han traído desde Portugal a la isla y ahora pues ingresado en prisión. Vamos a ver cómo continúa este procedimiento judicial. Hablaremos también del decreto ley que ha aprobado el gobierno para aglutinar todas las medidas de control de la pandemia, con ese aspecto más polémico en el que se pide certificado de vacunación completa contra el coronavirus o pruebas diagnósticas para determinadas actividades laborales. Nos decía el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en la mañana en Canarias, que los trabajadores no vacunados tendrían que presentar un test negativo cada 72 horas para ejercer su actividad laboral. Vamos a ver cómo se puede llevar a cabo esto. También hablaremos de la apertura del ocio nocturno, que lo permite este decreto, pero con restricciones en función del nivel de alerta. En Tenerife puede abrir hasta la una el ocio nocturno y los empresarios piden más, piden que las discotecas se puedan cerrar pues a las 3 de la mañana, sobre todo las que tienen terraza, que están al aire libre, sí, y que tienen pues más posibilidades de cumplir estrictamente las medidas de seguridad. Hablaremos del puerto de Fonsalía y bueno, pues también de distintos sucesos que han acontecido en las últimas horas, como un incidente de tráfico bastante grave en el barrio de Finca España, en La Laguna.
Perfecto, gracias Melisa. 12:34, conocidos los titulares hasta ahora, vamos a darnos un paseito, les invito a que se den un paseito con nosotros hasta ICO de los Vinos. Siempre es un placer estar porque se han presentado ya, de hecho comienza también con el pregón, las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario. Alcalde don Francis González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un saludo para todos.
Una fiesta más, un año más, un evento más marcado lógicamente también por las medidas aforo limitado y de prevención de los contagios de la COVID-19, ¿no? Me imagino.
Sí, bueno, y después de la interrupción, si bien el año pasado buscamos un formato televisivo de donde se celebró el pregón, la fiesta de arte, misas televisadas, bueno, ya y dado la experiencia que tenemos y la situación en la que nos encontramos, pues en determinados recintos sacaremos adelante los actos culturales que, pues bueno, más de público, sí, pero bueno, hay de todo, exposiciones, bueno, cultura en definitiva, que es lo que corresponde siempre y en este caso, pues dentro de las limitaciones todos los actos.
Claro. Sin olvidar, lógicamente, el componente religioso, que es el que marca un poco, ya saben que el domingo 26 creo que es la salida del traslado del pendón y la solemne corestía presidida por nuestro obispo, ¿no?
Sí, ahí, bueno, no va a haber procesión porque en los tiempos lo que corren no caben. Es verdad que en el programa se ha puesto la coletilla en todas las páginas que depende, sí, de la evolución de la pandemia, ¿no? Obviamente, claro, tenemos una evolución positiva, no hay que lanzar las campanas de vuelo, hablo en general en Canarias, en el caso de Tenerife. Así que, bueno, siempre pendiente de cuál es la evolución, ¿no? Pero con la situación que teníamos y que tenemos a día de hoy, pues la programación está hecha, bueno, conforme todo aquello que se pueda hacer.
Me pregunta un oyente por aquí si hay fuego. Habrá fuego, ¿no?
Hombre, pues claro, una fiesta del Cristo sin una traca, sin anunciar que inicia el día principal y cerramos el día, pues está claro, ¿no? De todas formas, aquí sí somos un poco más comedidos, ¿no? Es como los raleos, pero bueno... habrán, por supuesto, ¿no?
Bueno, el ámbito más cultural, pues mira, tenemos a los Abandeños, tenemos al grupo Revolver también, que hay muchos fans en Tenerife de Revolver.
En la fiesta de arte.
Sí, sí, sí.
El domingo, recuerda que es una, bueno, jornada por la tarde, el día mayor, pues literario musical, donde se entregan los premios a Emeterio Gutiérrez del Velo, que yo creo que son de los más interesantes económicamente, que hay que decirlo también, porque es un atractivo también a que, bueno, incrementar un poco la participación en cuanto a la calidad de los trabajos, que es lo que pretendemos, ¿no? En esa jornada se entregan los premios Emeterio Gutiérrez del Velo, pues obviamente hay una parte musical, hay pues un mantenedor. Hoy empezamos con el pregón, que bueno, lo va a leer pues una médico cirujana icodense.
María José Morales, ¿no?
Efectivamente, Tarragona, que bueno, realizó una intervención sumamente interesante e importante en tiempos de pandemia, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hoy empiezan la fiesta del Cristo. La presentamos el miércoles en la plaza del Ayuntamiento, conocida aquí como la Plaza San Agustín, que es la Plaza Luis de León Huerta. Presentamos el cartel, que lo ha hecho pues un icodense autodidacta, que ya ha realizado exposiciones, ha realizado también matasellos y sellos de los distintos... bueno, en momentos en que la asociación de ICO ha decidido pues sacar adelante relacionados con las tradiciones, ha hecho carteles de los encuentros del Drago que organiza el CIP, ha tenido esa oportunidad, que además tiene, curioso, porque ha realizado una etiqueta para una botella de vino de Andrés Iniesta, ¿no? De la bodega de Andrés Iniesta.
Muy bien.
Y bueno, arrancan hoy con un carácter local, con ese pregón hecho por una icodense, y bueno, joven además, y bueno, preparados para que mañana, que hay toda una jornada de dinamización comercial durante este mes, que va vinculada a la actividad cultural. Lo que pretendemos y queremos es que se muestre y aparezca Kiko, se entiende que está viva, que hay una actividad cultural y que también hay una dinamización comercial y que la esperamos aquí con los pasos abiertos.
Pues la invitación queda trasladada a todos los oyentes de la cadena COPE a nivel insular a que se den una vueltita estos días por Rico de los Vinos. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Que sean una fiesta muy exitosa. Gracias, un saludo.
Gracias, un placer.
Hasta luego. 12 y 39, hoy es viernes y suena esta música. Ustedes lo saben, claro que sí. Porque llega nuestro espacio en el que hacemos repaso a la información agrícola, ganadera y del desarrollo rural de la isla de Tenerife con nuestra compañera María Rodríguez. Buenos días, María, ¿qué tal?
Muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en COPE Canarias.
¿De qué vamos a hablar hoy en este espacio del sector primario de la isla? ¿Qué novedades presentamos, María?
Bien, Guillermo, vamos a hablar sobre el control de calidad agroalimentaria que se hace desde el Cabildo de Tenerife a través del Laboratorio Insular. La actividad de apoyo en general al sector agrario suma ya más de 3 décadas. En vitivinicultura, la actuación se canalizó inicialmente a finales de los 80 a través de los gabinetes de asesoramiento repartidos por toda la geografía de la isla, culminando en el año 2004 con la apertura de este laboratorio insular de vinos conocido por las siglas IVITE. Esta herramienta ha servido para el análisis de uvas, mostos y vinos y que desde el 2014, en una apuesta que cuenta con reconocimiento por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC, del cumplimiento de la norma UNE en ISO 170-25-217.
¿Y esa norma de qué se trata?
Esta norma es de carácter voluntario, algunos vitivinicultores la conocerán, y avala internacionalmente la competencia técnica y la gestión de actividad. Es decir, la forma en la que se trabaja, utilizando medios y equipos avanzados en combinación con una alta competencia técnica de los trabajadores implicados para asegurar la validez del trabajo que se realiza en sus instalaciones.
Está bien. Oye, ¿y a qué responden los objetivos finales de estos laboratorios insulares, a grandes rasgos?
Brevemente te resumirían los siguientes puntos: la armonización de criterios de trabajo en un contexto cada vez que todos conocemos más globalizado, también a nivel internacional, la necesidad de incrementar la productividad, ya que el laboratorio acreditado consigue optimizar sus procesos, los recursos humanos y materiales o las inversiones, también una mejor planificación en la toma de decisiones, ya que se hace una rigurosa documentación, creando así una rutina de trabajo controlada y trazable, desde que se recibe la muestra hasta que sale el resultado final del análisis requerido por cada uno de los clientes que así lo solicitan. Y por último, la formación permanente del personal que trabaja en el laboratorio.
Sin duda, unos puntos necesarios para asegurar la calidad de nuestros vinos, como nos comentas. Oye, cuéntame, ¿cuál es el balance de la actividad que han hecho desde Laboratorios Insulares?
Pues mira, Guillermo, en la actualidad el IVITE ofrece a viticultores y bodegueros 40 parámetros claves en los controles de sus uvas, mostos y vinos. Me gustaría aprovechar para comentar que las muestras a analizar la pueden depositar tanto en este laboratorio que les comento, que está ubicado en Güímar, como en muchos de los puntos de las agencias de extensión agraria. Y ya hablando de esas cifras, de esas conversiones, si nos fijamos en las muestras analizadas desde sus inicios hasta la fecha, estas ascienden a más de 150.000, lo que ha supuesto facilitar a los usuarios cerca de 1.200.000 resultados, cifra elevadísima si la comparamos con los laboratorios más importantes en el resto del país, como puede ser La Rioja, Navarra o Galicia. Con respecto a los usuarios, en 2006, pues más o menos se cifraba en 3.355 viticultores y bodegueros. Bien, es cierto que con el paso de los años y en los últimos 3, los clientes activos anualmente son del orden de unos 1.000. Este descenso tiene que ver con la casi nula reposición de la gente de campo, que se jubila muchos de ellos, el abandono considerable de la viña y la especialización y concentración de las bodegas hoy más profesionales y con sus propios sistemas de análisis. Estas demandan habitualmente los servicios analíticos que se ofrecen con la posibilidad del envío y también la consulta de estos boletines a través de la web. No tienen ni que personarse para recoger estos resultados. También, dado el carácter internacional que hablábamos anteriormente, la traducción de estos resultados se realiza desde la institución con destino a los vinos de exportación, dado esa acreditación ENAC que avala la competencia y capacitación técnica internacionalmente que comentábamos.
El campo, un sector que tiene desde luego iniciativas como estas para seguir manteniéndolo y sobre todo profesionalizando de la mano de instituciones como el Cabildo de Tenerife. María, muchas gracias como siempre por acercarnos a este sector. ¡Feliz semana!
Muchas gracias a ti, Guillermo, y como siempre a ustedes por estos minutos para acercar esta información a través de la radio. Les recuerdo a los oyentes que pueden recibir esta información sobre el sector vitivinícola y mucha más información en la web agrocabildo.org o en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Un saludo, muy buena tarde.
Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.
Hasta luego. Me pregunta el oyente por aquí, Guillermo, ¿de verdad crees que alguna vez bajaremos a nivel 1? Deja que lo dude. Hoy, sin ir más lejos, 6 de la mañana, gente de unos 20 y tantos cerca del Hospital Febles Campos de copas y mascarilla. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué va a parecer? Fatal. Fatal desde todos los puntos de vista. Pero hay gente joven que y gente mayor, que todavía no se han metido en la cabeza el problema que tenemos. Pero bueno, 12:44. Venga, hacemos una pausita.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Usted cree que tendremos una nueva ola, presidente?
Mi opinión es que no, y doy algunos datos objetivos. En la vuelta a las clases, que será ya la próxima semana, el día 9, lo hemos dicho desde el punto de vista sanitario, es una seguridad. Los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, están durante un número importante del día, durante bastantes horas, con mascarillas, en las aulas, con un gran control y un magnífico trabajo que han hecho los profesionales de la educación, hombres y mujeres en Canarias. Y luego hay que madrugar y hay una normalidad que evita que se pueda estar en parques, en lugares donde pueda haber más contactos y más riesgos, ¿no? Por tanto, la vuelta del curso, la normalidad debe ayudar a que no tengamos más contagios.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Fashion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
El fútbol se vive en Tiempo de Juego. Este sábado, desde las 10:30 de la mañana, arranca la temporada de las guerreras que rinden visita al vigente campeón. En directo desde el estadio Johan Cruyff, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Granadilla Tenerife. En las voces de Berto Mata, Sandro Arrufat y Juanjo Ramos.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Con nosotros, si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar.
Vamos a viajar a mil y un lugar, claro que sí, con César Zar, que ya me está escuchando, el turista. Hola César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es raro saludarte aquí en la isla de Tenerife, ¿eh? Porque últimamente no paras, amigo.
Sí, bueno, yo como le digo a los amigos, yo vivo aquí.
En tu islita, pero ahora exacto. Sé que estás preparando otro viaje también, ¿no? Próximamente.
Sí, otro viaje para Filipinas, que me voy, en principio, si todo sale bien, el sábado de la próxima semana.
Oye, me preguntaba el otro día un amigo, me dijo, dile a Sar si ha estado alguna vez en Afganistán. ¿Tú has estado en Afganistán alguna vez o no?
He estado al otro lado del río que separa Afganistán con Tayikistán.
Claro, porque todos los tanes has estado, pero en Afganistán no has querido ir, me imagino.
Falta,
¿no?
Me falta, como tanes, me falta Afganistán y me falta Turkmenistán.
Sí.
Sí, los otros tanes, todos los otros tanes y estados.
Sí, 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 sí. Oye, hoy nos vamos a ir hasta Portugal, ¿no? Que es un país que tenemos muy cerquita, pero que a lo mejor para muchos es desconocido, ¿no?
Sí, estábamos hablando el otro día de la posibilidad de hablar un poquitito de Lisboa, ¿no?
Sí.
Aprovechando que precisamente, ¿no? Hay vuelos de aquí, de Canarias, ¿no?
Creo. Me puedo coger un Vinter y me voy a Lisboa, por ejemplo, ¿no?
Exacto, correcto, sí.
Sí, sí.
Que bueno, para hacerles un guiñito también a los amigos de Vinter, decir que bueno, que con los Embraer esos, los aviones estos nuevos que están trayendo los de Vinter,
sí,
nuevitos de paquete, tienen un poco más de distancia entre asientos, son nuevos, son muy cómodos, la verdad es que son muy cómodos y te ahorras todo ese rollo de ir siempre por Madrid.
Claro,
o por
te pones un momentito en Lisboa y, sí, y Lisboa es una ciudad que tiene mucho que ver y mucho que apreciar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, mira, Lisboa y Oporto y en realidad toda Portugal es un sitio que cuando viajas y dices que eres español se te abren las puertas de manera especial,
sí,
¿no? De hecho, sabes que hay un movimiento en Portugal que quiere que nos unificamos, ¿no? O quieren ellos convertirse en españoles directamente, ¿no? Quieren que seamos todos un mismo país. Y nosotros los españoles muchas veces no vamos a Portugal o a Lisboa porque pensamos que como está cerca no merece la pena, ¿no? Pero sí, nada más lejos de la realidad, ¿no? Lisboa es una ciudad muy interesante, muy bonita, muy 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 tranquila, incluso cuando hay turistas, y nos va a ofrecer unas imágenes muy muy de pueblo, a ver cómo lo decía yo,
sí,
para no ofender,
sí,
a nadie. Si no tienes la sensación de que estás en una gran urbe, tienes la sensación de que estás en un pueblo grande, ¿no? Y una imagen que te da eso es cuando subes, por ejemplo, al castillo de San Jorge. Tenemos como una pequeña colina, en lo alto hay un castillo, justo en un lateral de la ciudad, ¿vale? Cuando subes a lo alto, que puedes subir,
sí,
de mil maneras, pero también puedes subir caminando, ahí vas a encontrar que hay unas vistas muy bonitas a la ciudad de Lisboa, ¿no? Y te va a dar como una visión panorámica 180
sí,
grados de la ciudad y vas a descubrir pues unos tejaditos de teja, unos edificios no de demasiada altura. Todo está bien pintadito, en un estado de conservación muy bueno, al menos teniéndolo una visión general y siempre viendo lo que es el casco histórico, ¿no? De la ciudad de Lisboa, ¿no?
Fíjate, yo estuve cenando, recuerdo, yo he estado dos veces en Lisboa, estuve cenando en una calle del casco histórico que eran un montón de terrazas de restaurantes, que había un teatro, es que no me acuerdo exactamente dónde era, ¿no?
Sí.
Pero creo que era el casco histórico.
Sí,
y,
sí,
y daba esa sensación de eso, ¿no? Como de no ser una gran ciudad, sino de pueblito, de tal, de muy,
sí,
acogedor, daba esa sensación, sí, es verdad.
Sí, sí, la verdad es que sí. Luego tiene cosas que son como pintorescas, ¿no? O al menos que no estamos muy acostumbrados, como el famoso elevador de Santa Justa, ¿no?
Sí.
Hay elevadores en otros sitios del mundo. Esto es para salvar muy, muy poca distancia. Pero hoy en día ha quedado en el mismísimo corazón de la ciudad y cuando accedes a lo alto, que Tomás, ya te digo, no se tarda nada en llegar a lo alto, tienes una visión aquí y así, 360 grados, y es una visita muy bonita. Yo la recomiendo, si me permiten un tip, por la mañana pronto, pronto, que suele estar casi siempre despejada la ciudad, incluso en cualquier época del año.
Sí.
Yo estuve por última vez en Lisboa hace menos de un año, en octubre del año pasado estuve allí en Lisboa, y por la mañanita pronto suele estar el tiempo bueno, ahora en verano también, decirle a la gente, animarles que se animen todavía, que todavía no ha terminado la temporada estival, quien pueda, septiembre es un mes fantástico para ir a Lisboa, también octubre, antes de que se meta un poco el frío, aunque ahí nunca hace mucho, mucho frío, y como bien decías, en el casco histórico tiene unas cuantas calles peatonales, se come muy bien en términos generales,
sí,
en Portugal, al igual que en el resto de la península ibérica, aunque el resto sea España, y esa sensación que tú describías de no da la pinta de que estés en una gran ciudad, sino que estés en un pueblo, la verdad es que a mí me parece que lo convierte en un sitio que merece una visita o dos, ¿no?
Me pregunta el oyente si es muy distinto Oporto a esa zona, me está preguntando si vale la pena visitar Oporto también.
Sí, claro, claro, sí, sí, merece la pena. Oporto y Lisboa son dos ciudades diferentes, que merecen la pena ambas. no tienen, o sea, parecen, por supuesto, pero no son iguales. Para darle un ejemplo, Madrid y Barcelona son dos ciudades españolas, las dos tienen parecidos porque son parte del mismo país, pero son diferentes, ¿verdad? Y las dos merecen una visita y no puedes decir que porque visites Oporto conoces Portugal o porque visites Lisboa conoces Portugal, merece la pena visitar las dos, luego por supuesto darse un salto a Sintra y a otros lugares de Portugal. Pero Lisboa sola, per se, ya merece una visita.
Ya merece una visita.
Sin duda alguna. Y además nos va a permitir, como estamos hablando de que tiene otro ritmo, nos va a permitir hacer una visita sin tanta prisa, que a los turistas siempre vamos un poco corre-corre, porque habrá alguien que nos esté escuchando y dirá, bueno, César, pero es que Lisboa con 3 días te vale. Hombre, no. Vamos a Lisboa y disfrutemos 5 o 7 días y podamos pasearla. Luego tiene muchas tiendecitas pequeñas. Que
o sea,
no
hay
son...
mucho que ver para estar allí a lo mejor una semanita. No hace falta que te cojas un coche y te vayas a otro lado, sino...
No. O bueno, luego te haces alguna excursión a algún lugar cercano, pero mira...
Tipo Cascaes o Estoril, a lo mejor, esa zona de la costa, ¿no?
Tal cual, perfecto. O poder decir, oye, pues me he subido a un tranvía, además del tradicional tranvía 28, que es un tranvía histórico, que recomiendo a la gente que lo haga, por supuesto. Te pillas tranvías y te vas de un sitio a otro de la ciudad y ves la vida de la gente de allí. El tranvía 28, que lo acabo de citar, que no caigamos en el error de decir que como es turístico no merece la pena, precisamente es turístico porque merece la pena, y el tranvía 28 nos va a llevar a distintos puntos clave de la ciudad de Lisboa. Vamos a poder bajar, entrar en distintos lugares para disfrutar, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, en cada uno de los enclaves, en cada uno de los barrios.
No es una ciudad cara, ni mucho menos. Es mucho más barata que otras capitales europeas.
Sí, muchísimo más barata, la verdad es que sí.
A nivel de hotel, de restauración, de todo, ¿no?
De todo. Portugal sigue siendo un sitio mucho más barato que muchísimo más barato que España, afortunadamente para nosotros que hacemos turismo ahí. Y ya te digo, si encima nos salimos a lugares un poquitito más, como por ejemplo el barrio de Alfama, ¿no?
Sí.
Con todas sus callejuelas, con esos lugares, con algunas galerías de arte, perdón, con los artistas, con la buena música, disculpa, con restaurantitos chiquititos para disfrutar de una cena romántica.
Sí.
Bueno, pues ahí vamos.
Para eso está muy bien, ya te lo digo. Ahí coincido contigo, efectivamente. Sí, tiene un encanto especial y boda, efectivamente. Sar, pues nada, el viernes que viene no sé si estarás ya para Filipinas o estarás por aquí todavía.
Justo aquí, porque en principio el sábado me subo al avión y me voy para allá.
Estupendo. Pues ya nos contarás. Amigo, un abrazo. Por cierto, que tenías el turista en Estados Unidos también, que me has mandado mensaje esta mañana, ¿no?
El turista se ve en Estados Unidos, correcto. Hemos estrenado en United States of America.
Muy bien, me alegro muchísimo. Un abrazo, César, gracias. Hasta luego. Venga, ¿no? Última pausita.
El gusto que da y disfrute.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Los placeres de la vida. Aquí encontrarás detergentes y cosmética ecológica, productos sensibles sin perfume, aptos para la utilización por personas que padecen sensibilidad química múltiple, productos económicos y de calidad. Los placeres de la vida. Contacta en el 630-106-401 o visítanos en el local 5A.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Yo creo, lo he dicho, yo soy un defensor de que los trabajadores públicos, yo lo soy funcionario, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo.
Uh-huh. Un docente, por ejemplo,
hemos hablado de las clases. ¿Qué sentido tiene que un docente no se quiera vacunar y que esté con 30 niños, 25 niños?
O sea, que a ese docente que no se quiere vacunar se le exigiría pues unas pruebas periódicas, por ejemplo.
Por ejemplo. Y usted no se quiere vacunar por lo que sea. Usted tiene que demostrar que cuando entra usted en un aula, cuando entra usted en un centro sociosanitario, cuando usted atiende a un enfermo en un hospital, cuando usted atiende a un ciudadano en una oficina, usted está dándole un servicio público y usted tiene que ser el primero que, de ejemplo, que está libre de COVID.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
MEI Tenerife. Grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
Treinta segunditos para llegar a una de la tarde. Aquí lo dejamos por hoy. A los queridísimos amigos de La Palma, el lunes están ya con Miguel Ángel, así que ya volvemos a la configuración habitual de Mañanas Insulares. Un abrazo a todos los amigos de La Palma, que nos han acompañado este mes de agosto, y nosotros pues seguimos aquí en Tenerife, lógicamente también a nivel insular. Una en punto, llega la información a la 1:20, Melissa Torres, y a las 2 todo el deporte con Cristian García. Hasta luego.